Hebreos, el capítulo 9. El autor claramente ha comunicado con estos hebreos cristianos la superioridad del Señor Jesucristo, sin duda. Ya ha expuesto 8 capítulos mostrando la superioridad de Cristo Jesús en dos formas. La primera, en la persona de Cristo. La segunda, en la obra de Cristo Jesús. Estamos en la sección de la obra de Cristo que continúa hasta el capítulo 10, versículo 18. El tema central de esta segunda sección es el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Tenemos un sumo sacerdote que está en los cielos haciendo intercesión por nosotros. No un hombre en el tabernáculo terrenal, pero uno que está en el celestial, el genuino, el verdadero. Ahora, quedan dos cosas más que el autor quiere mostrar. En el capítulo 9 va a mostrar la superioridad del Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento. Y luego en el capítulo 10, que vamos a ver en dos semanas, va a mostrar la superioridad del sacrificio de Cristo sobre los sacrificios de animales. Cuando llega a medios del capítulo 10, el autor ha mostrado Cristo superior a persona y a obra que ha existido. Y entonces va a empezar en el capítulo 10, versículo 19, la vida en Cristo hasta el fin de la epístola. Primero tenemos la persona de Cristo, segundamente la obra de Cristo, terceramente la vida en Cristo. Algo muy importante para nosotros. En vista que Cristo está oficiando un servicio superior en los cielos que el sumo sacerdote oficiaba aquí en la tierra, nos dice el capítulo 8, en vista de eso, entonces, forzosamente, Cristo tiene que estar oficiando ese servicio y ministro bajo un nuevo pacto o testamento que es superior. Y este es el tema del capítulo 9. El tema de pacto o testamento, son dos palabras que se usan, indican la misma cosa, fue mencionado por la primera vez en el capítulo 7, versículo 22, donde dice allí: tanto más ha llegado a ser Jesús fiador de un mejor pacto. Fiador de un mejor pacto, mejor que el antiguo. En el capítulo 8, versículo 6, por la segunda vez, y el tema de la semana pasada, dice: pero ahora ha obtenido un ministerio tanto mejor, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ahora, en este capítulo 9, en los primeros 10 versículos, el autor va a mostrar el lugar santo, el lugar santísimo, los muebles que estaban dentro de él y ciertos oficios. Y lo va a comparar en contraste con el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Hay que leer aquí, empezando el versículo 1. Y no olvidemos que el versículo 1 del capítulo 9 está en conexión y en respuesta al último versículo del capítulo 8. Déjame leer el versículo 13. Al decir Nuevo Pacto, ha dado por anticuado el primero. Y lo que se ha por anticuado y se envejece, está próximo a desaparecerse. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y su santuario terrenal. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, tenía un servicio terrenal que era el santuario terrenal. Pero fue preparada la parte anterior del tabernáculo en la que estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, esta se llama el lugar santo. Entonces, el primer cuarto tenía la medida de 15 pies de ancho por 30 pies de largo. Este se llamaba el lugar santo. En este lugar, en este cuarto, teníamos hacia el norte, teníamos la mesa de pan. Al sur, teníamos el candelario, o como dice aquí, el candelabro. Este era el primer cuarto. Esos muebles estaban allí. En el versículo 1 dice que el tabernáculo estaba bajo ordenanzas, ritos, ceremonias y ordenanzas por cual el sacerdote y el sumo sacerdote hacían servicio a Dios. No era posible que cualquier hombre podía ofrecer servicio a Dios de su propia forma. Dios había revelado el modo por cual ofrecer servicio a Dios. Y Dios había elegido y escogido a ciertas personas. Era limitado ese servicio. En el versículo 3, dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Es el segundo cuarto, que tenía una medida de 15 pies por 15 pies, un cuadro. Ahora, el cual tenía un incensario de oro y el arca. Ahora, el autor de Hebreos nos dice aquí que en el segundo cuarto, el lugar santísimo, había el arca y un incensario de oro en él. Pero en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, empezando del capítulo 25 hasta el 30, tenemos allí las instrucciones del tabernáculo y todos los muebles. Allí no encontramos un incensario de oro en el lugar santísimo. ¿Cómo podemos explicar esto? Muchos creen que el autor a los hebreos indicó el incensario de oro, que no existía, pero en realidad es el altar de incenso, que nos dice allí Éxodo 25 hasta 30. Y conecta el altar de incenso con el lugar santísimo, porque era en realidad parte de la ceremonia que se ofrecía en el día de Yom Kippur, una vez al año, para los pecados de la nación. Entonces, el altar de incenso no estaba en el lugar santísimo, pero estaba antes del velo del lugar santísimo, pero era parte del rito en el día de expiación, cuando el velo era quitado. Ahora, el único mueble que se encontraba en el lugar santísimo era, como dice aquí en versículo 4, el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes. Era como una caja, mucho como este púlpito, un poco más grande, una caja. Toda cubierta de madera, pero cubierta de oro, completamente. En la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó, y las tablas del pacto. Tres cosas que estaban dentro del arca como testimonio de Dios. Primeramente, dice, una urna de oro que contenía el maná. El maná, el pan de los cielos que Dios milagrosamente prohibió por los israelitas en el desierto por 40 años. Dios le dijo a Moisés que pusiera allí dentro del arca eso. El segundo testimonio era la vara de Aarón, que retoñó. Algunos de la congregación de Israel se pusieron en rebelión contra Moisés, Aarón, que en realidad era rebelión contra Dios. Y dijeron: tú y Aarón, Moisés, toman mucho en sus propias manos. ¿No puede hablar Dios por medio de otros hombres también? Entonces Moisés dijo: bueno, vamos a ver, hay que preguntarle a Dios. Dios mandó que toda persona, cada una de cada tribu, tomara una vara, la pusiera antes de Dios, y Dios iba a escoger y demostrar quién era el que iba a ministrar en el servicio de sacerdocio. Dios marcó no solamente la vara de Aarón, pero la hizo retoñar, mostrando que Dios había ungido al tribu de Leví y más a la familia de Aarón para ese servicio. Simbólicamente representa la resurrección. El tercer testimonio es: y las tablas del pacto. Las dos tablas que Dios había escrito con su propia mano, los 10 mandamientos, o literalmente las 10 palabras. Estos tres testimonios estaban dentro del arca como testimonio de Dios. Ahora, todo que encontramos aquí en los primeros 5 versículos, cuando acabemos aquí, quiero regresar y mostrar el cumplimiento en la persona de Cristo Jesús. El versículo 5 dice: y sobre ella, el arca, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no es ahora el momento de hablar en detalle. Sobre la arca, esta caja, había una cubierta que estaba sobre ella, más como eso casi, y habían dos querubines. Querubines eran imágenes de ángeles a cada exterior, con sus alas que cruzaban, y en el centro la gloria de Dios se aparecía cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año para hacer servicio a Dios para los pecados de la nación. Hay muchos tipos de ángeles, la Biblia nos dice. Esos querubines se encuentran aquí, se encuentran en Ezequiel capítulo 1, capítulo 10, el libro de Apocalipsis y muchas otras partes en el Antiguo Testamento. Hay querubines, hay serafines, hay arcángeles y hay ángeles en general. Entonces, hay diferentes clases de ángeles que nos dice la Biblia. Ahora, toma en cuenta en el versículo 5 que dice que esos querubines que cubrían el propiciatorio era la cubierta. La palabra propiciatorio o propiciación indica el sacrificio que no solamente expía el pecado, pero justifica al pecador por medio de la sangre que cumple la justicia de Dios para pecado. En el 1 Juan capítulo 2, versículo 2, nos dice que Cristo es nuestra propiciación, pero no solamente de nosotros, pero de todo el mundo. Cristo fue el sacrificio propiciatorio que satisfació la justicia de Dios en vez de nuestra propia muerte. Él perdonó nuestros pecados. Entonces, aquí en estos 5 versículos tenemos los muebles, los 2 cuartos donde el sacerdote y el sumo sacerdote hacían servicio a Dios. Ahora, la candelabro o el candelabro representaba la luz de Dios. Dios era luz y es luz. El cuarto no tenía ninguna ventana. La única luz era de esa lámpara, de esa candelabra. Tenía 7 ramas llenas de aceite, simbólicamente del Espíritu Santo, y estaban encendidas siempre. Israel fue llamada a ser la luz de Dios para alumbrar a todo hombre. Pero toda persona tenía que entrar a Israel para ser proselita. La iglesia en Apocalipsis, el capítulo 1, nos dice allí que Cristo camina entre las siete iglesias, las siete candelabras también, los candeleros. Entonces la iglesia ahora es la luz del mundo, no Israel. Tenía siete ramas, hay siete iglesias en el libro Apocalipsis, el capítulo 1. Y empieza a dar mensajes a ellos en el capítulo 2 y el capítulo 3. El Evangelio de San Juan nos dice que Cristo es esa luz genuina que alumbra a todo hombre que entra a este mundo. La mesa de pan literalmente indica el pan de la cara, o que está cara a cara con Dios. Cristo nos dice en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, que Él era ese pan que vino del cielo para que el hombre tomara parte de él. Representaba en tipo y sombra de lo que Cristo iba a hacer. El altar de incenso simbólicamente indica la oración, un olor dulce hacia Dios. El Salmo nos dice eso, tanto como Apocalipsis, el capítulo 5 y el Salmo 141, versículo 2. El velo indicaba que el hombre no se podía acercar a la gloria de Dios sin ser destruido. Entonces, ese velo mostraba que el hombre no podía acercarse a Dios en el Antiguo Testamento o Pacto. El lugar santísimo era solamente para el sumo sacerdote una vez al año, como vamos a ver. Y allí hacía expiación para la nación. En el versículo 6 hasta el 10 tenemos el servicio del tabernáculo. Dice: y así preparadas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. En el primer cuarto, el 15x30, los sacerdotes entraban todos los días para hacer ¿qué? Primeramente, para mantener el candelabro; segundamente, para quemar incensos en cada ofrenda del sacrificio en la mañana y en la tarde, diario; y terceramente, para renovar los panes cada sábado, y el sacerdote se comía esos panes. Este trabajo lo hacía día tras día, semana tras semana, porque esa obra no podía hacer completo o salvo a cualquier persona o a ninguna persona. El versículo 7 dice: pero en la segunda parte, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, todo sacerdote entraba al primero, pero solo el sumo sacerdote entraba al segundo. Entraba solo, no sin sangre. Primero ofrecía sacrificio para sus pecados y su familia, y entonces ofrecía sacrificio para el pueblo o la nación de Israel. Entraba tres veces en el día de Yom Kippur, el día de expiación, que es en el día décimo del séptimo mes del calendario judío religioso, que es entre septiembre y octubre de cada año. Ahora, cuando lleguen a la casa, lean el capítulo 16 de Levíticos. Allí Dios le dio y le entregó a Moisés las instrucciones para el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote hacía expiación para la nación de Israel una vez al año. El rito allí era así. El sumo sacerdote entraba primeramente para ofrecer incenso. Luego ofrecía primeramente una ofrenda para sus propios pecados y su familia. Entonces agarraban dos animales y echaban dos, hacían una forma para escoger cuál era para sacrificio y cuál no iba, y cuál iba a vivir. Cuando encontraban cuál iba a morir en sacrificio, mataban a ese animal. En una bandeja, una olla, agarraban la sangre, la movían, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, arrojaba la sangre, la salpicaba sobre el lugar propiciatorio para hacer expiación. Salía, habiendo hecho expiación para los pecados de la nación una vez al año. Entonces hombres agarraban el segundo animal y lo llevaban al lugar del desierto y ponían hombres cada distancia. El último hombre dejaba a ese cordero ir y se quedaba en pie hasta que ya no podía ver a ese animal. Entonces daba vuelta y daba la comunicación al próximo hombre que los pecados de Israel se habían alejado. La comunicación regresaba al tabernáculo y todo Israel alababa al Señor, porque los pecados de la nación habían sido expiados por el año. Un simbolismo fantástico del Señor Jesucristo, quien murió, pero yendo al cielo, llevó nuestros pecados con él. Nunca mencionados otra vez. Esto lo hacía una vez al año. Solo una vez al año. El versículo 8 nos da el comentario, lo que quería decir esto. Donde el Espíritu Santo, a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al santuario, mientras el primer tabernáculo estuviese en pie. Durante estos sacrificios, durante el tabernáculo terrestral, no había sido hecho el camino al santuario genuino del cielo. Era en sombras, en tipos. Entonces era imperfecto. El versículo 9 dice, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica eso, ese culto. La ley, estos sacrificios, no podían hacer perfecto y tratar la conciencia del pecador. Podían ofrecer a un animal, el pecado era cubierto en fe, pero la ley y esos sacrificios no podían entregar o proveer el poder suficiente para tratar la conciencia del hombre. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo, no solamente nos perdonó nuestros pecados, pero nos dio el poder por cual nuestra conciencia puede ser transformada. Puede ser purificada. El poder del nuevo pacto. Nueva criatura, reconozco lo que yo he hecho antes de ser cristiano, pero la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado y ha tratado y transformado mi conciencia, reconociendo que todo está en el pasado y Cristo no me ha dado el poder del Espíritu Santo para vivir en paz. Es un milagro de Dios. El Antiguo Testamento nunca podía hacer eso. Nunca. Entonces, el Antiguo Testamento tenía límites, primeramente, en quién podía entrar antes de Dios. Pero, segundamente, aquí en el versículo 9, el Antiguo Testamento tenía limitado la expiación en términos de ser eficiente. no podía tratar la conciencia. En el versículo 10, la tercera cosa que nos dice el Antiguo Testamento es, ya que consiste solo en comidas y bebidas, en diversas obluciones y en prescripciones carnales impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El Antiguo Testamento, terceramente, estaba limitado acerca de realidad y tiempo. Era solo en tipos, en sombras, y era solamente por un tiempo, no para que existiera para toda eternidad. Eran sombras y en tipos, y también iba a ser reformado cuando Cristo venía. Por eso Pablo le dice a los judíos en Gálatas 3:24 que la ley era un ayo para traerlos a Cristo, a traer a todo judío a Cristo. Era un maestro, un ayo. Ahora, en el versículo 11 hasta el 23, ahora va a tratar el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Nos ha mostrado el Antiguo Testamento, ahora el Nuevo Testamento. Versículo 11 dice esto: pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, entró por otro más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El Nuevo Testamento no tiene límites. Toda persona puede venir al trono de Dios por medio de Cristo Jesús, nos dice aquí el versículo 11. El antiguo, solo una persona. El nuevo, toda persona que acepta a Cristo, porque ha entrado al lugar más santo, no aquí en la tierra, pero en los cielos. El versículo 12 dice: y no por medio de la sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre entró una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. La segunda cosa que nos dice del nuevo pacto es que el nuevo pacto no tiene límites acerca de expiación. Cristo ofreció su propia sangre una vez para siempre, no tiene que repetir ese sacrificio, y al que llama y clama su nombre es redimido y obtiene eterna redención. Eso no era posible bajo el Antiguo Testamento. La palabra obtenido es interesante, no es la palabra usual para obtener algo, pero la palabra que indica obtener algo que se busca con propósito para encontrar y obtener. Y esta es la palabra que es usada aquí. ¿Y qué es lo que obtiene uno? Eterna redención. La palabra redención indica libertad cuando recibe uno la paga para esa esclavitud. Pablo usa la imagen de el mercado de esclavos en Roma. Se llama el agora. Y en Romanos y en Gálatas dice que nosotros éramos esclavos del pecado y Cristo nos libró, pagó para librarnos de ese mercado de esclavos. Nos compró, nos redimió. ¿Y dice cómo? Eternamente. El antiguo pacto no podía hacer eso. Los sacrificios se tenían que repetir año tras año, día tras día, semana tras semana. El versículo 13. Perdón, una cosa más. Si van al versículo 14, dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El nuevo pacto no es solamente externo, pero es interno y trata la conciencia del hombre que el Antiguo Testamento no podía hacer, y tiene un resultado fantástico que dice allí para servir al Dios vivo. El Antiguo Testamento, solo ciertos hombres podían servir a Dios. En el Nuevo Pacto, todo hombre y mujer puede servir a Dios. ¿Por qué? Porque nos purifica nuestra conciencia y nos prepara para ser servidores a Dios, el Dios vivo. Entonces, gran beneficio que tenemos aquí. El contraste entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Ahora hay que regresar al versículo 13. Dice, porque si la sangre de los otros, de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los contaminados santifican para la purificación de la carne. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando aquí de purificación ceremonial. Esto se encuentra en Números, el capítulo 19, donde si una persona era contaminada y era no podía entrar para adorar a Dios, si tocaba un cadáver, entonces tenía que tener un periodo de purificación con las cenizas de esta becerra rociada. ¿Se acuerdan que el Antiguo Testamento tenía ordenanzas, ritos, ceremonias? Y esto es lo que estaba mencionando. Nosotros no tenemos que esperar cierto tiempo para poder entrar antes de Dios. Inmediatamente cuando pedimos perdón de nuestros pecados, entramos al trono de Dios. Inmediatamente. Ahora, la tercera cosa que nos dice acerca del Nuevo Testamento es en el versículo 15. Dice, y por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para redención de las transgresiones que había durante el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Esto es fantástico aquí. El nuevo pacto no tiene límite de realidad ni de tiempo. Cristo es un mediador real en cumplimiento de los tipos del Antiguo Testamento, y Jesús ha expiado nuestros pecados, pero no solamente nuestros pecados, ha expiado todos los pecados que se cubrieron con la sangre de los animales en fe del Antiguo Pacto. Entonces, todos los sacrificios que fueron hechos en fe en el Antiguo Testamento, Cristo murió por ellos también y los cumplió y los hizo eficaz. Por su sangre. Los sacrificios de animales solamente eran en fe. Cubrían el pecado, pero nunca perdonaban el pecado. En el Nuevo Testamento, la sangre de Cristo perdona el pecado. La sangre del animal nunca podía hacer eso. Pero era en fe del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Toma en cuenta que a fines del versículo 15 dice que los llamados van a recibir ¿qué? La herencia eterna. ¿Aceptando a quién? A Cristo Jesús. Ahora el versículo 16 hasta el 23 tenemos lo común de los dos pactos, tanto como la distintiva de los dos pactos. Dice, porque donde hay testimonio es necesario que ocurra la muerte del testador, porque un testamento es firme en caso de muerte, pues no tiene vigencia entre tanto el que testador vive. Ahora, en el versículo 16 y 17, el autor usa la palabra testamento en su segundo entendimiento. Ha usado antes de este punto la palabra testamento y pacto en forma de un acuerdo entre dos personas. El segundo entendimiento de esta palabra es un testamento que una persona hace para cuando muere, para dejar toda su herencia a quien quiera él. Y el autor está diciendo aquí que el primer testamento, tanto como el segundo testamento, tienen en común que fueron hechos eficaz por medio de sangre. Como un testamento de un hombre, solamente tiene autoridad si él muere. También en el Antiguo Testamento alguien tenía que morir. En el Nuevo Testamento alguien tuvo que morir para tener autoridad. El versículo 18, dice, de donde ni aún el primer pacto fue inaugurado sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y también a todo el pueblo. Está citando aquí del Éxodo, el capítulo 24. Moisés tomó sangre y roció al libro de la ley y a toda la gente. La sangre unió al libro, la ley, a la gente, y la gente a la ley. Y ellos dijeron, amén, vamos a obedecer a Dios. Igualmente Cristo dijo, esta es la copa de la sangre del Nuevo Testamento, en cumplimiento del Antiguo Testamento, el sacrificio perfecto. El versículo 20 dice, Moisés dijo, esta es la sangre del pacto que Dios ha ordenado para vosotros, y de la misma manera roció con la sangre tanto el tabernáculo como todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón del pecado. La referencia y casi todo, porque había excepciones, y esta excepción se encuentra en el libro de Números, el capítulo 31, versículo 22 a 24. Y la forma por cual esos objetos eran purificados era por fuego o por agua, dependiendo de el objeto. Ahora, dice que no hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre. Número 31, versículo 22 a 24. En Levíticos 17:11, Dios dijo que les había dado la sangre para expiación de sus pecados en el altar. Y tal fue la ley por todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no es diferente, solo distintivo en el tipo de sacrificio. En vez de animal, el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces vemos que la sangre expía el pecado. No las obras del hombre, pero el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, en el versículo 23, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Cuál? El sacrificio de Cristo Jesús. Porque solamente eran sombras. El versículo 23 es el versículo que une a lo que está antes de este versículo y lo que une lo que sigue. Es un versículo importante. Del versículo 24 al 28 tenemos los beneficios del pacto superior para nosotros. Son 6. El primero en el versículo 24 dice, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. El primer beneficio del nuevo pacto es que Jesús es nuestro sumo sacerdote que está haciendo intercesión por nosotros en el cielo, no en la tierra. El primer beneficio que tenemos nosotros, Pablo dijo en Romanos 8, ¿quién nos puede separar de eso, de Dios? Nadie. ¿No ha muerto Cristo y resucitado y está a la diestra del Padre haciendo intercesión por nosotros? El segundo beneficio, el versículo 25. Ni tampoco para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena. Segundo beneficio, Jesús no tiene que ofrecerse como sacrificio cada año. Lo hizo una vez para siempre. No tiene que repetir ese sacrificio. Tercer beneficio, versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, ha sido manifestado una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado. Jesús fue hecho pecado para nosotros, quitando nuestro pecado de medio de nosotros y Dios. Segundo Corinto, el capítulo 5, versículo 21. Dios dice que hizo a Cristo pecado para nosotros, quien no y nunca conoció pecado, para que nosotros fuéramos hecho la justicia de Dios en él. Cristo murió en mi lugar. Cristo tomó mis pecados en sí mismo. Fue mi sustituto. El cuarto beneficio en el versículo 27 dice, y de la misma manera que está reservado a los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio. El cuarto beneficio, Jesús ha vivido como hombre y ha muerto como hombre y fue juzgado en mi lugar. Entonces, Cristo nunca va a vivir como hombre otra vez en la tierra y nunca va a tener que morir otra vez, porque los pecados han sido juzgados en él y entonces está eternamente con el Padre haciendo intercesión. También este versículo nos muestra que todo hombre tiene que vivir y tiene que morir. Y no hay una segunda oportunidad después de morir. Cada hombre y mujer tiene que hacer su decisión aquí en esta vida, si va a vivir por Cristo o no. Y si no vive por Cristo o para Cristo, entonces cuando muere, es destituido de la gloria de Dios y nunca puede entrar al reino de Dios. Es separado eternamente. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no viene por medio de mí. No hay ninguna segunda oportunidad después de muerte. El último verso nos da los últimos dos beneficios. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aquí tenemos el quinto beneficio. Jesús se ofreció para llevar los pecados de muchos. Isaías 53, versículo 3 a 11, nos dice que Cristo, como cordero, fue llevado y fue sacrificado por nosotros. Dios lo mató. Dios juzgó a Cristo. Y allí nos dice que lo hizo con gozo. Pero dice que iba a justificar, como dice aquí, a muchos. ¿Por qué a muchos? ¿Por qué no a todos? Porque no todo hombre o mujer va a aceptar a Cristo Jesús. Cristo murió para todo el mundo. Juan 3:16. Pero no todo hombre o mujer va a aceptar a Cristo. Entonces, Cristo justifica a muchos, pero no a todos, porque no todos van a aceptar a Cristo. Entonces, la debilidad no es en Dios, pero en el libre albedrío del hombre para rechazar a Cristo Jesús. Y el sexto beneficio es, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, a los que le esperan ansiosamente para salvación. Sexto beneficio, Cristo va a regresar la segunda vez para cumplir y acabar la salvación que nos ha entregado a nosotros. Hemos sido salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. La salvación es un proceso, nos dice las Escrituras. No hemos llegado. Estamos todavía en el proceso de ser salvos. Entonces Cristo no va a regresar otra vez. No tiene que morir otra vez. Pero Cristo sí va a regresar la segunda vez para su iglesia y para establecer el milenio, su reino aquí en la tierra. Entonces Cristo muchas veces en el Evangelio, los cuatro evangelios, dio ejemplos y exhortaciones de el Señor que se fue en vía de un viaje y dejó su siervo sobre su casa. Y que ese siervo empezó a abusar a los criados, las criadas, y no tomó cuidado de ser fiel. Y que el Señor regresó en un tiempo cuando el siervo no esperaba. Y dijo allí que a ese siervo que conocía la voluntad de su Señor y no la hizo, se le fue entregado a muchos azotes. Y a la persona que no conocía la voluntad de su Señor, menos azotes. Y dice, a ese que conocía la voluntad y no la hizo, será arrojado al infierno. Porque pecó contra la luz, contra lo que conocía. Entonces, la exhortación para nosotros, y la encontramos por medio de la boca de Cristo, en Lucas 21, 36. Dice allí, velad, pues, en todo tiempo, orad que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Hombre. Cristo dijo que iba a haber un tiempo horrible en esta tierra, la tribulación y gran tribulación, 3 años y medio, y 3 años y medio, 7 años. Cuando Dios iba a arrojar su ira en este mundo. Acaba de decir aquí en el capítulo 21 y describir algunos de esos tiempos y lo que iba a ocurrir. Y le está diciendo al cristiano que el cristiano debe velar y orar siempre. ¿Qué nos dice aquí el autor de Hebreos? Que Cristo va a regresar la segunda vez, ¿a quién? A los que esperan ansiosamente para salvación. Yo no estoy buscando y vigilando para ver el anticristo. Yo estoy vigilando y esperando a mi Señor Cristo. Él viene pronto. Muéstreme a mí un cristiano o una iglesia que no cree y que no predica la segunda venida de Cristo, y le mostraré a usted una iglesia y un cristiano que no vive bajo la santidad del cristianismo. La segunda venida de Cristo nos da gran iniciación y motivo para vivir puros. 1 Juan 3:3 nos dice que el que tiene esta esperanza, la esperanza de Cristo que regresa, se purifica como Cristo ha purificado y es puro. Entonces, si yo en realidad espero la venida de Cristo, voy a vivir según el poder del Espíritu Santo y voy a vivir bajo la vigilia de Dios, bajo la santidad de Dios, el poder de la palabra y el Espíritu Santo. Entonces el autor nos ha mostrado aquí que el Nuevo Testamento es superior al Antiguo Testamento. Y otra vez, claramente, ha mostrado a estos hebreos cristianos que sería una tontería y un error regresar a sacrificios de animales y al tabernáculo que era sombras y tipos. Y el próximo capítulo va a tomar ese tema de sacrificio superior, Cristo Jesús. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Padre, pedimos que nos des sabiduría y entendimiento para poder asimilar lo que hemos estudiado y aplicarlo en nuestra vida, Padre. Te damos gracias por esta epístola, Padre. Te damos gracias por tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo para hacernos nuevas criaturas, Padre, y vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Pedimos por las necesidades que hay aquí, entre nosotros, Padre, y pedimos que nos dé sabiduría para poder vivir, Padre. Te damos gracias y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre.